bienvenidos a Mesa Blue. Mañana juega Millonarios con el América de Cali, en medio de un contexto pues muy complicado, porque sabemos lo que despierta un partido de fútbol, esa pasión, esa cantidad de emociones tan tremendas que hay detrás de la pasión que es el fútbol, pero también esas sombras de violencia que lamentablemente están cayendo sobre las barras, sobre lo hermoso que puede ser el fútbol. Y vamos a tratar de comprender qué son las barras, por qué les dicen barras bravas, de dónde salen, cómo están organizadas, quién las financia, por qué juegan, por qué se insultan, qué son esa cantidad de códigos que tienen alrededor. Tienen unas palabras que usan entre ellos. Somos tendencia ya en las redes sociales con un numeral Vanessa, pregúntele a las barras. Y vamos a hacer eso, a tratar de comprender qué es lo que hay detrás de esa pasión monumental y maravillosa que tiene el fútbol, pero que muchas veces, como en el episodio del fin de semana anterior, termina convertido lamentablemente en un episodio de mucha violencia. Invitados en cabina, el coronel en retiro, Joaquín Correa López. Coronel, bienvenido.
Gracias, Vanessa, muy buenas noches.
¿Se le dio cuántos años con esos muchachos?
No más desde el 91 que empezaron, 94 que se fortalecieron, y yo creo que todavía lo sigo.
Todavía sigue lidiando,
todavía pues,
por lo menos en la cabina.
Sí.
El coronel es experto en seguridad en estadios, en el manejo de barras populares, fue asesor de seguridad, o ha sido durante muchos años en estadios del país, y usted estuvo en el 2001 a cargo de la seguridad de la Copa América, ¿no?
Sí. Yo estuve en el grupo que organizó la Copa América, los que tuvimos el grave problema cuando nos la suspendieron, y posteriormente fortaleciendo la presencia de la seguridad a nivel suramericano para volverla a traer, y lo logramos hacer y quedamos campeones.
Dígame una cosa, coronel, ¿hoy en día hay más violencia en el fútbol de lo que había antes o es igual?
No, desafortunadamente la violencia está tomando los estadios, nos toca combatirla, nos toca generar una conciencia de no violencia en los estadios y crear cultura de las barras, que es lo que nos está faltando.
Óscar Murillo es del América de Cali. Bienvenido, Óscar.
Buenas noches, Vanessa.
Del Disturbio Rojo, ¿no?
Sí, señora.
¿Pero por qué Disturbio? ¿No le pueden poner una cosa más amable que ser Disturbio de entrada?
Es una categoría es una palabra con la que se fundó la barra en 1995, un 19 de mayo, y es con la que se le conoce desde entonces.
El Disturbio Rojo.
El Disturbio Rojo.
¿Y cómo se relacionan ustedes con el Barón Rojo, por ejemplo, que es la caleña?
Digamos que
la caleña del América de Cali, pues en Cali.
Pues nos relacionamos como nos relacionamos con toda la hinchada del América de Cali.
Pero son hinchas todos, por supuesto, del América, pero claro, ¿tienen algún tipo de relación
somos
amigos?
Dos barras populares diferentes que nos une una pasión que es el América de Cali. Cosa que hay que reevaluar porque ya América es un equipo de Colombia.
Sí, de acuerdo.
La hinchada, esta es la hinchada más grande que tiene el país.
Y es el mejor equipo, sin duda.
Esa valoración, por supuesto, la has tú. Yo no quiero entrar en rivalidades tan temprano.
Es que aquí estamos divididas.
¿Vale? Estamos divididos en esta cabina.
Allá los de la América y aquí los de Millos.
A mi derecha, Millonario, representado en todo su esplendor por Carolina y por John Alexander Solano. Bienvenido, John.
Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación, y pues acá estamos dispuestos para hablar del tema de las barras en Colombia.
John hace parte de la dirigencia de Comandos Azules, ¿no?
Sí, señora.
Tiene 34 años.
Sí, tengo.
¿A qué edad entró a esta barra?
Pues normalmente uno a la popular ahora entra desde los 14, antes podíamos entrar como desde los 12, no había tanto control cuando estaba el coronel con nosotros. Ahora ya tengo 34 años, llevo mucho tiempo, no siempre he estado en la dirigencia. Hago parte de la dirigencia desde hace un poco menos de una década.
¿Qué es la dirigencia? ¿Los que mandan?
La dirigencia es un grupo de personas que dirigen la barra. Hacen parte de diferentes lugares de la ciudad de Bogotá, porque pues la parte central de nuestra barra se concentra en Bogotá, porque Millonarios hace parte de Bogotá, aunque tenemos más de 100 filiales en todo Colombia y pues alrededor del mundo.
¿Cuántos miembros tiene su barra, Comandos Azules?
Miembros activos como tal, no hay más de 500 personas. Pero que hacen parte de la barra, que siguen las dinámicas, o se creen comandos, porque muchas personas hacen alusión a nuestra barra comandos azules, pero no saben cuáles son nuestros códigos, nuestras dinámicas, por qué vamos o por qué no vamos al estadio, cuáles son nuestras las protestas legítimas que tenemos con los dirigentes del club o con los manejos administrativos, o por qué nosotros cantamos 90 minutos a diferencia del resto del estadio, y cómo nuestra protesta pacífica en estos últimos partidos de estar 10 minutos sin cantar ha mostrado la diferencia. Bueno,
eso es todo un código.
Exactamente, sí, señora.
Bueno, les voy a confesar que, por supuesto, este no es mi mundo, ¿no? Entonces entiendo muy poquito. Entonces me van a tener que explicar para que además los oyentes también entiendan detalladamente qué es lo que pasa con las barras. En el caso suyo, en el caso de los comandos azules, John, que son de Millonarios, hay otras barras también de Millonarios.
Claro,
¿verdad?
Sí, señora.
¿Y cómo se la llevan?
En este momento...
¿Todos son independientes? ¿Cómo funciona eso?
No, en este momento está todo bien con todos. La idea es que con el proceso histórico de la barra, nosotros sí hemos tenido muchos problemas en nuestra historia. Hemos tenido varias divisiones por diferencias ideológicas, apoyos diferentes a las administraciones que han pasado por el equipo, en el tránsito que tuvo Millonarios de ser una entidad sin ánimo de lucro a ser una entidad privada. Bueno, ha habido una serie de procesos y actividades que han ido que se dividiera la hinchada, que eso fue algo que quiso también en su momento la dirigencia del equipo, que no le servía que fuéramos fuertes unidos, y lo que hizo fue tratar de separarnos porque divide y reinarás. Ahora pues, gracias a Dios, llevamos ya un año de proceso, después de 10 años de una pelea interna de nuestra barra Comandos Azules, tuvimos muchos incidentes. Y ahora pues contamos con el privilegio de que estamos unidos más que nunca, y ahora empezó el tema ya de un poco más de identificar plenamente a la gente activa de la barra, porque cualquiera se hacía llamar comando, porque teníamos dos sectores diferentes, entonces querían hacerse parte de cualquiera de los dos, pero ahora sí que estamos unidos, tenemos unos códigos y estamos implementándolos, aunque no es tan sencillo.
Según cifras oficiales, hay 300 personas, hinchas de Millonarios, capturados como consecuencia de lo que ocurrió durante el fin de semana en Bogotá y en Santa Marta, en los que una persona resultó muerta y otra más resultaron heridas, entre ellas agentes de la policía. ¿Qué fue lo que pasó allí, según la versión suya?
Bueno, yo creo que más que la versión es ver un poco más allá. No se trata, yo sí, como ahorita pues leemos el comunicado oficial que tenemos como barra organizada para que lo conozcan todos, se los dejamos para que ustedes lo puedan compartir por sus medios oficiales, pero como tal es ver un poco más allá. Nuestra hinchada de Millonarios ha sido estigmatizada por todos los problemas que te cuento del pasado, y por eso ha sido cerrada la puerta en diferentes estadios del país. Esto ha sido una decisión peor. Ha sido peor la cura que la enfermedad, como ahorita lo decía fuera del aire el coronel, porque no dejar entrar a la gente no hace que la gente no vaya a ver a su equipo, porque la pasión y el fervor que despierta un equipo para cada uno es algo diferente. Lo vivimos en conjunto como una hinchada, pero cada persona vive, a mí se me pone la piel de gallina cada vez que hablo de Millonarios, cada vez que voy al estadio. Mi hija tiene 3 años y ya sabe cosas de Millonarios. Mi familia.
¿Y usted dónde sacó esa pasión por Millonarios?
De mi familia.
¿Su papá también? Mi tío. ¿De barra?
Sí, no, mi tío toda la vida estuvo en una barra tradicional llamada Estrella Azul. Antes de fallecer, hasta el final, siempre hizo parte del equipo y me inculcó esta pasión tan tan bonita, porque es que de Millonarios no se hace como de muchos equipos, porque se hicieron con títulos, con vainas, sino nosotros nacimos de Millonarios porque somos rolos bogotanos al 100% y pues apoyamos al mejor equipo de Bogotá, que para nosotros siempre va a ser Millonarios. Bueno, Santa Fe no tiene... Bueno, no importa Santa Fe. Estamos hablando, es más del tema de lo que está aconteciendo. Tú hablas de 300 detenidos. ¿Qué pasa? Nosotros, para poder llegar a asistir masivamente al partido en Santa Marta, tuvimos que hacer todo un proceso, porque nosotros no tuvimos ingreso a ningún lado. Cuando fuimos al partido en Cali contra América, no tuvimos entrada, pero fuimos.
¿Pero cómo funciona eso de las entradas? Coronel, ¿cómo funciona?
No,
Lo de las entradas normalmente se debe coordinar, y los comandos lo han hecho y lo hacían y lo están haciendo nuevamente. Los comandos siempre han coordinado su desplazamiento. Desafortunadamente, estas situaciones que se están presentando, como la de Santa Marta, gente que llega y se toma el nombre de una barra y llega a crear violencia, sí, vandalismo.
¿Delincuentes disfrazados de hinchas?
Desafortunadamente.
Pero hinchas también en las barras, ¿o no? Que terminan claro, siendo delincuentes.
Mira, ahí viene más a la explicación que yo te iba a dar. Qué pena ser como tan detallado, pero sí me interesa que la gente conozca el fondo de lo que pasa, porque nosotros duramos casi un mes buscando el ingreso. Cuando estuvimos en Cali no tuvimos ingreso, hubo un incidente, porque obviamente íbamos con camisas rojas, pero no de la América, porque uno no se va a poner la camisa de otro equipo para ver a su equipo del alma. Cuando en el Pascual nos identificaron, pues nos sacaron a golpes. No pasó
a
gran cosa. La hinchada del América se pasó tanto de sur como de norte.
¿Ustedes se conocen entre ustedes? Digamos, ¿son como enemigos históricos que se ven a los ojos y se conocen?
Más que enemigos, somos rivales. El tema de enemigos ya cambió hace tiempo. Por eso también el tema de Barras Bravas también cambió. Seguimos siendo una barra popular y una barra futbolera.
Acaba de ocurrir un episodio terrible,
sí,
en Santa
Marta. Entonces, mira, yo te cuento.
Y sabe que, el medidor que en ese momento somos tendencia número 3 en Colombia, y la gente pregunta que por qué la guerra, qué es esa violencia, que dígales, dice uno.
Claro, bueno, entonces mira, yo te cuento.
Como que se ha opacado esa hermosura que es el fútbol por cuenta de lo que ocurre en las barras.
No, es que no es de las barras. Mira, yo sí quiero ser muy enfático porque nosotros tenemos un problema y no solo en Comandos Azules, sino en todas las barras de Colombia, que es el tema de los carreteros. Nosotros desafortunadamente, mira, ahorita nada más para Santa Marta conseguimos la entrada, compramos más de 400 boletas en el primer taco que compramos, después compramos el resto de los buses, fuimos más o menos 17 buses, que arrancamos el día jueves en la noche, pero desde el martes ya había gente guerreada allá. Los guerreados son las personas que se van en mula, que no tienen, o tienen la plata, pero no les gusta ir de manera organizada, les gusta ir a retacar, a pedir, a hacer, hacen, deshacen. Cuando nosotros llegamos, pues ya hay tremendo problema y agrandan la estigmatización. Esto me parece muy complicado porque hubiéramos podido evitar el 13. Mira, tú dices que las barras bravas y la violencia, sí, hay muertos de por medio en enfrentamientos de barras, pero si tú te pones a mirar y la policía con los enlaces o con el mayor Mejía o con los enlaces de policía que tienen los porcentajes a nivel nacional, hay 300% más de muertos por carretera que por enfrentamientos en barrios, comunas, ciudades y en cualquier parte. ¿Por qué? Porque un chino se sube a una mula, se encuentra un parche de otro equipo y lo botaron de la mula y al otro día amaneció muerto.
La mula es los camiones que
los camiones de la mula. ¿Qué pasa? Nosotros en el 2015 tuvimos un congreso de barras con los líderes de todas las barras de Colombia. Ese día la policía se comprometió a que iba a existir una aplicación que iba a ser 1-2-3 por las carreteras de Colombia, que el código 3, me acuerdo muy bien, que nos dijo que iba a ser barristas, iban a detener a la mula, iban a judicializar a las personas, y si hubieran hecho eso, hoy tendríamos más o menos unas 200 bueno, personas muertas menos.
Voy a tratar de entender, ya le voy a dar la palabra a Oscar para que hablemos de la América, de la barra de la América, pero quiero un poco entender el fenómeno social, lo que significa pertenecer a una barra, por qué en Colombia hay este movimiento tan fuerte de las barras, cómo entró. Entiendo que lo heredamos de Argentina, pero ¿por qué, por ejemplo, los hooligans en el Reino Unido lo pudieron controlar? ¿Por qué cuando hay un partido del Real Madrid y del Barça en España no ocurre lo que ocurre acá? Juan Fernando Rivera es antropólogo de la Universidad de Antioquia y es especialista en esto, en el fenómeno de las barras populares y de estas manifestaciones sociales tan fuertes en espectáculos deportivos. Juan Fernando, buenas noches.
Vanessa, muy buenas noches para usted, para todos los invitados y para toda la audiencia de Mesa Blu.
¿Cuál es el fenómeno social que hay detrás de las barras?
Vanessa, a ver, cuando hablamos del tema de las barras, creo que es importante empezar a analizar la categoría que se les hace de barras bravas. El tema de barras bravas es una situación que hemos adoptado, obviamente, a nivel de la lingüística y del accionar de un grupo de muchachos que detrás de la afición a un equipo en particular empiezan a encontrar esa capacidad, esa posibilidad de encontrarse en un espacio particular diferente al de la cotidianidad del día a día. Entonces la barra se comporta como esa posibilidad de que se haga un fenómeno de masa, un fenómeno de reconocerme con un similar, con uno con el que puedo convivir en la calle pero que no me conozco, y encuentro en el estadio, detrás de la afición de un equipo en particular, la posibilidad de encontrarme con ese otro, con ese otro que en lo cotidiano posiblemente haya una relación vertical donde no se pueden ver o no hay la posibilidad de encontrarse, pero la barra actúa como ese catalizador, como esa posibilidad de decir, tenemos una afición en común y nos encontramos en el estadio, entonces podemos encontrar una persona de estrato alto, una persona de estrato bajo, en la misma tribuna, un domingo de sol, cantando un gol, abrazándose en la mitad de un gol, y se empiezan a generar una cantidad de relaciones particulares que no solamente se quedan en el estadio, sino que posteriormente salen a la cotidianidad. Situaciones y relaciones tanto positivas como negativas en algunos casos.
¿Y de dónde surgen las barras? ¿Cuál es como el dato? Yo tengo un año acá que no sé si esté correcto, 1898, que son los hooligans como los primeros que arrancan a formar barras. No sé si estoy equivocada.
No, el tema de los hooligans empieza pues obviamente en Inglaterra con un personaje de apellido Edward Hooligan, y efectivamente ahí se empiezan a generar como esas posibilidades de irse agrupando. En nuestro caso, por ejemplo, el tema de las barras, por llamarlo así, de las barras pues tradicionales que se hacían en las tribunas de Oriental, no las barras populares, para mí yo pienso pues que es más adecuado el término para referirse a nuestras barras en Colombia como barras populares que como barras bravas. Pero se empieza a dar a partir de la década de los 90, cuando pues los partidos de fútbol eran muy tranquilos, por llamarlo así.
Pero es relativamente reciente.
Sí, claro, más o menos 80, 90 empiezan a aparecer los comandos azules, una de esas primeras barras que comienzan a aparecer en el país, y se da obviamente por unas dinámicas particulares de empezar a saltar, a cantar, a gritar, a agruparse pues como en unos lugares particulares de los estadios, y básicamente las tribunas Oriental inicialmente era donde empezaron pues como a consolidarse estos grupos en nuestro país.
Pero ¿cómo analizar ese entorno en el que están en las barras populares o barras futboleras cuando hay microtráfico, hay vicio y ya hay un rótulo de que son delincuentes?
A ver, yo creo que el tema de la delincuencia y de esos rótulos, pues efectivamente no podemos ocultar ciertas dinámicas que se dan, ¿cierto? Los temas de microtráfico, de situaciones pues que van en contravía de la normatividad nacional, a veces se exacerban mucho, obviamente, al verlos en un contexto mucho más colectivo, mucho más grande, como lo que ocurre pues en los estadios. Soy conocedor de los procesos que hacen estas barras populares, inclusive de identificar esas situaciones y poderle generar a los muchachos al interior de sus propias barras procesos sociales, procesos educativos que van en como una alternativa de decir a los muchachos: venga, usted encuentra en esta situación de la barra una posibilidad de identificarse con unos semejantes, pero venga que hay otras opciones, sede proyectos sociales a nivel de centros de documentación, de bibliotecas alrededor del fútbol generados por las barras, de proyectos de reciclaje generados por las barras, de proyectos musicales generados por las barras, de arte, de pintura, donde efectivamente no se desconocen los problemas que suceden, que no es solamente el contexto barrístico, quiero hacer claridad en eso, no es una cuestión del fútbol. El fútbol como un fenómeno de masas, de una u otra forma, se convierte como en un canal, se convierte como en un escenario en el cual se generan un cierto tipo de manifestaciones, pero no es la raíz como tal el fútbol y las barras lo que genera estas situaciones.
Entonces,
vemos situaciones de microtráfico, vemos situaciones de violencia, vemos situaciones condenables obviamente por la sociedad en diferentes escenarios, diferentes alternativos, pero que no necesariamente es el fútbol, que yo creo que es un problema social,
pero son igual de tienen episodios igual de violentos en Bogotá, en Cali, que en Buenos Aires, que en Costa Rica y que en otras ciudades del mundo.
Sí, es un fenómeno generalizado y muchas veces, como digo, se exacerba por los medios de comunicación. No estoy diciendo que sean culpables, creo que hay que mirar una cuestión estructural. Hay diferentes actores que tienen que ver con el tema del fútbol, con la violencia en el fútbol, hay muchos actores, pero es una situación que obviamente constantemente se da. En los partidos, en los mundiales, por ejemplo, uno ve los aficionados de países como Italia, como Inglaterra, con peleas campales en los diferentes estadios, en países europeos donde sea. A veces no nos llega esa información, pero efectivamente todavía se siguen presentando. Es decir, hoy en día es el fútbol ese canal a través del cual se representa y se genera. Pero creo que hay situaciones coyunturales y estructurales de la sociedad que hay que darle la posibilidad pues como de lectura para que efectivamente podamos decir cómo identificar la situación y cómo afrontarla. En el país tenemos una posibilidad enorme. Yo he participado de encuentros de los barristas. Nadie lo creería y pensamos que las barras son violentas y se matan pues y se ven, pero se encuentran los muchachos y debaten los muchachos con respeto, con altura, con fundamentos académicos inclusive. Y tenemos un instrumento como el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que creo que estamos en mora de implementarlo.
Juan Fernando, ¿por qué bravas? ¿De dónde sale ese término bravas? Entiendo que son barras populares, etcétera, pero ¿de dónde sale el bravo?
Yo creo que es un término que se ha acuñado por las dinámicas que se dan del conflicto y de la guerra materializada que se puede desarrollar regularmente posterior a los partidos de fútbol y en escenarios diferentes a los estadios. En Argentina, por ejemplo, en el sur del continente, estas barras hacen parte inclusive de decisiones estructurales y grandes de los clubes. Aquí en Colombia no podemos decir que tengamos clubes. De pronto el Cali, de una u otra forma, tiene una dinámica particular donde son los socios pues los que toman las grandes decisiones, pero en Colombia son equipos que son propiedad de grupos empresariales, de una o dos personas particulares, y en estos países las barras inclusive tienen decisiones sobre elegir y mover los presidentes de los mismos clubes, lo cual es obviamente tiene una retribución, una contraprestación a nivel económico, pues, y otras acciones que se dan. Yo creo que les hemos denominado barras bravas, porque obviamente es una dinámica que en el país en la década de los 80, 90, no se presentaba y empezaban muchachos a brincar, a saltar con unas coreografías, pero también a generar situaciones, pues, o se generaban situaciones a las afueras de los estadios. Quiero aclarar, no necesariamente cuando hay problemas afuera podemos decir quien corretea, quien hay un problema es de la barra brava. Puede ser una persona de las tribunas occidentales, inclusive en gran parte de los países, de los estadios, perdón. Y se generan problemas afuera, no necesariamente de las barras populares.
¿Pertenecer a una barra brava se vuelve un estilo de vida?
Pertenecer a una barra popular, sí, se convierte en un estilo de vida. Porque como decía ahora, se generan inclusive dinámicas que van más allá del partido de fútbol. Es que el partido de fútbol tiene tres momentos, un antes, un durante y un después. Nosotros sabemos que solamente miramos el durante, pero preparar un partido, y no lo prepara solamente los equipos cuando están en concentración, no lo preparan solamente los árbitros cuando son designados, ni los medios de comunicación cuando empiezan a recopilar la información. Las barras preparan un partido, pero el partido no se acaba cuando el árbitro pita al final. El partido sigue para las barras, y muchas veces se encuentran y terminan los partidos, o cuando se tienen que desplazar. Se convierte en un estilo de vida completamente, eso es completamente cierto, se puede analizar y se puede dar línea, pues, obviamente, investigativa y académica, sí, alrededor del mismo.
Ya vamos a hablar con Oscar y con John para que nos expliquen eso, lo del estilo de vida, de cómo es pertenecer a una barra. ¿Por qué el fútbol despierta esto? Es decir, ¿por qué las barras están en el fútbol? ¿O hay barras también populares y bravas en, no sé, en la natación, en el baloncesto?
Vanessa, es que el fútbol, para jugar fútbol no se necesita nada. Nosotros vemos que en ciudades, por ejemplo, acá como Medellín, se juega en las lomas, en las calles, en los barrios populares. En la costa se juega en la playa, o se juega en calles, o se juega en potreros. No se necesita un balón. Muchas veces se coge una lata y se estripa y con eso se juega, o se arma algo con trapos. Se ponen dos piedras o las camisetas para identificar los arcos y para poder jugar. Entonces, es la popularidad de este deporte. Es un deporte completamente popular donde acceden cualquier persona en cualquier estado. No se necesita, para jugar béisbol necesitas un bate, para jugar baloncesto al menos una canasta, voleibol una malla. ¿Qué necesitamos para jugar fútbol?
Una cancha y unos amigos.
Ni siquiera una cancha, por eso te digo, la playa es un escenario.
Sí.
Las calles empinadas son escenarios para jugar fútbol. Un potrero, un pantanero, cualquiera de estos escenarios,
sí, un sirve par para de jugar. Marcas, no sé, para hacer una cancha improvisada y listo.
Sí, dos maletas, dos camisetas del equipo que le toca quitarse la camiseta, las ponen y ahí juegan. Hay, obviamente, que hacer diferencias en lo que Johan Huizinga, por ejemplo, llamaba, dentro de un libro que se llama El Homo Ludens, la diferencia entre el juego y el deporte. El deporte es la profesionalización del juego, y el juego hace parte del ocio, esa posibilidad, esa capacidad de interactuar con los demás y de poder, obviamente, alrededor de una actividad deportiva y lúdica, generar procesos de socialización.
Juan Fernando, gracias.
Vanessa, con todo gusto, un saludo a todos en la mesa, y bueno, que sigamos analizando estas situaciones. Ojalá podamos tener más espacios como estos, no alrededor de situaciones como las que suceden ayer, sino desde otros análisis y de otras posibilidades que se generan inclusive de las mismas barras.
Exacto.
Cosas muy positivas.
Tratar un poco de comprender lo que ocurre, ¿no? Y Juan Fernando Rivera es antropólogo, como les contaba, de la Universidad de Antioquia. Tiene varias publicaciones: El Partido de Fútbol desde una mirada sociocultural, El Fútbol Fiesta, Guerra Simbólica y Guerra Materializada, El Árbitro entre el Odio y la Necesidad. 8:24, vamos enseguida a desglosar todo esto, cómo es el estilo de vida, cuáles son los códigos. qué hay que hacer, cuáles son las propuestas y las soluciones. 8:24, volvemos en momentos.
Estás escuchando Blue.